Vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema que nos hemos puesto para los jueves. Es un tema de discipulado cristiano, de enseñanza cristiana, que quizá es muy básico para la vida de un cristiano, pero es muy importante que lo podamos tener claro, que no haya confusión y que realmente podamos nosotros tener diferentes aspectos de cómo se puede vivir la vida cristiana. En 1 Corintios 14:33, el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintios que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. ¿Qué significa que Dios no es un Dios de confusión? Que a Dios no lo tenemos que ver como una adivinanza, no lo tenemos que ver como se ha querido mostrar en algunos documentales o aún en películas que han hecho sobre la vida cristiana o la vida de Dios, donde a veces se hacen las cosas muy místicas o un poquito ocultas y que muchas veces tienden a dejarnos con más dudas que claridad en la vida cristiana. La vida cristiana es muy directa, es muy clara para poderla nosotros vivir y entender de la forma que Dios quiere. Y Pablo le dice a los corintios, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Entonces, por todos los lados que veamos en la Biblia, nos vamos a encontrar con diferentes maneras de cómo se debe vivir la vida cristiana. Claro que el ejemplo mayor que tenemos los cristianos, pues es el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros somos llamados cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Realmente la palabra cristiano significa pequeños cristos o seguidores de Cristo. Y eso es lo que nosotros somos o lo que debemos de ser, pequeños cristos o seguidores del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en el corazón, que realmente debemos de seguirle y debemos de caminar como Él caminó. Y a veces ver la vida del Señor Jesucristo crea un impacto muy fuerte en la vida del cristiano, que muchas veces ese impacto lo hace que lo vea como algo muy lejos o muy imposible a su vida. Es por eso que en la iglesia se trata de enseñar de diferentes maneras la vida cristiana, sin dejar de un lado que Cristo es el modelo perfecto, que Él es el modelo al que debemos nosotros imitar y de seguir. Y es por eso que a través de los estudios que vamos a estar mirando en diferentes maneras, lo que tratamos de hacer es cómo debemos de vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son los pasos que el Señor ha dejado como modelo para que los vivamos? Y que no haya confusión y que nosotros tengamos claro cómo quiere el Señor que vivamos nuestro caminar o nuestra vida en esta tierra. Y en este estudio hemos tomado como base la vida de Timoteo, un joven o un hombre que caminó con Dios, que fue un discípulo del apóstol Pablo, de los muchos discípulos que Pablo tuvo, pero fue uno de los que estuvo más cerca. Pablo no solamente le llamó discípulo, sino le llamó un hijo en la común fe. Y si nosotros nos ponemos a estudiar la biografía de Timoteo, nos vamos a dar cuenta que estuvo con Pablo mucho tiempo y que realmente Timoteo pues tuvo muchas enseñanzas, muchos testimonios de su padre espiritual, que era Pablo, de cómo se debía caminar la vida de un cristiano. Y yo creo que Pablo fue un hombre que pasó por muchas situaciones, por muchas adversidades, por muchas situaciones que del único que él pudo recomendar, y yo creo que es la recomendación pues más directa que el apóstol Pablo hace de uno de sus discípulos, es de Timoteo. En el libro de los Filipenses, Pablo le dice a la iglesia que él tiene a un hijo que ha estado con él en todo momento y recuerda de él algo muy importante y dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y de Timoteo dice eso, Timoteo no busca lo suyo propio, busca lo que es de Cristo Jesús. Y el nombre de Timoteo en la Biblia o en el idioma judío de los judíos tiene un significado que realmente trasciende. Porque para los judíos los nombres, yo les decía, no son modas. Para los judíos los nombres eran algo profético. Si tú te pones a mirar la costumbre de los judíos, para ellos el nombre de una persona, de un hijo, de alguien de su parentela era algo que era profético. Y Timoteo significa el que honra a Dios. Y ese es el nombre que Timoteo llevaba y que se le fue puesto. Alguien que honraba a Dios, que caminaba con Dios, pero no solamente caminaba, sino lo honraba en su manera de vivir. Y a eso hemos sido llamados, a no solamente ser cristianos, sino que nuestra vida honre a Dios, que nuestro testimonio le dé honra al Señor, que realmente podamos nosotros dar gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestra vida que llevemos en todas las situaciones de la vida diaria. Y Timoteo es el ejemplo más claro. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 2, hemos visto que Pablo menciona diferentes formas o facetas o modelos de cómo se debía vivir la vida cristiana. Y los podemos ver a continuación. Pablo dice, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La semana pasada vimos este primer principio. El primer modelo que Pablo le muestra a Timoteo de cómo se debía vivir la vida cristiana era como un hijo. Y es muy importante porque ser un hijo de Dios es dar, tener una identidad clara, es tener una posición, es tener un camino ya trazado de cómo debemos de caminar. Y eso nos da la posición de la gracia de Dios, nos lleva a la posición en la que debemos de estar todos los cristianos. Nunca debemos de perder nuestra posición de hijos, porque eso nos ayuda a nosotros a tener la seguridad, nos ayuda a nosotros a poder recibir del amor que Dios tiene para nosotros y nos ayuda a tener el conocimiento que debemos de nosotros tener para poder vivir una vida vencedora. Porque la palabra dice que somos hijos, y si somos hijos, somos coherederos de Cristo. Entonces, la primera manera que Pablo le muestra a Timoteo cómo se debía vivir la vida cristiana es como un hijo de Dios. Pero la segunda es la que vamos a estudiar ahora. Le dice, tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que lo que hoy vamos a estudiar es la figura del soldado. Y Pablo le dice que el cristiano debe de caminar como un soldado también. Y debe de saber que esa forma de vivir nos lleva al camino de la separación. Y esa es la prueba de la gracia. La gracia nos va a probar en esta área y nos va a llevar a un punto donde nuestras vidas empiezan a ser separadas o empiezan a separarse de diferentes situaciones. Pablo le dice a Timoteo que camine como soldado. Después le dice que debe caminar como un atleta. Y le dice en el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El camino a seguir en la vida de un atleta es la disciplina. Y la disciplina es la protección de la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos un camino de disciplina, estamos nosotros caminando en el paraguas del Señor, en la nube de Dios, en la columna de fuego del Señor, porque esa es la forma que nosotros vamos a tener la protección de la gracia. Después le dice que sea como un labrador o como un agricultor, y le dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Y aquí lo que vamos a mirar es la paciencia. Es la paciencia, porque yo sé que el trabajo pues es algo que quizás nosotros lo vemos de muchas maneras, pero lo que yo me doy cuenta es que las personas tenemos mucha impaciencia o no tenemos paciencia cuando estamos trabajando, porque queremos rápidamente tener el fruto del trabajo. El salario se nos hace largo, el día de la paga o el término de la jornada para poder recibir lo que tenemos que hemos devengado. Así que en este punto vamos a mirar el camino de la paciencia, que es la gracia se manifiesta con paz. En el versículo 15 le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí el camino es la diligencia, y la diligencia nos lleva al poder de la gracia. Y en el versículo 20 y 21 vemos el número 6. Habla, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando la Biblia nos habla de que somos vasos, el camino es la limpieza, y ese es el propósito que vamos a tener en la gracia de Dios, la vida de limpieza como parte de nuestro caminar cristiano. Y el último principio que vamos a estudiar es la del versículo 24 al 26. Pablo le dice a Timoteo que debe ser como un siervo. Y cuando comenzamos a mirar este cuadro, yo les comentaba que es muy curioso que Pablo comienza diciéndole a Timoteo que se camine como un hijo y termina diciéndole que camine como un siervo. ¿Qué paradoja o qué gran diferencia hay entre un hijo y un siervo? Yo les comentaba, y hay mucha, porque el hijo depende del padre, el hijo pide, el hijo no da, porque nomás está recibiendo, pero el siervo no es así. El siervo ya no pide, ya no tiene derechos, el siervo ya da, ya está en una posición completamente entregada, ya su vida es totalmente para el Señor. Y Pablo le dice en el versículo 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo que están cautivos, dice, a voluntad de él. ¿Qué representa la vida de un cristiano? Pues la vida de un cristiano tiene diferentes facetas en las que vamos a vivir. Y Dios nos está llevando a esta iglesia a esas facetas. Por un tiempo hemos estado recibiendo. Y Dios nos está llamando ahora a que vayamos al caminar de soldados, hermanos. Ahora ya llega el momento de que la iglesia necesita ir a otro paso y que no es que sea malo o que ya no vamos a ser hijos. Siempre vamos a ser hijos. Pero la vida cristiana lleva transformación, renovación. Y Dios nos quiere llevar como iglesia o como cristianos a diferentes maneras de vivir nuestro caminar. Y yo creo que a muchos nos va a llevar en este momento como soldados. Dios quiere que tengamos una separación, porque en esa separación nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de que realmente la vida cristiana va más allá de estar solamente recibiendo lo que Dios tiene, sino que ahora comienza nuestro caminar y empezamos nosotros a separar aquellas cosas que realmente son para nosotros estorbos o son para nosotros tropiezos, piedras de tropiezo que no nos dejan experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Entonces, en 2 de Timoteo vamos a leerlo del versículo 2, del 3 al 4, perdón. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debería de caminar en su vida personal. Y le dice, tú pues, y le dice claramente a él. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la vida de un soldado, es algo muy personal. Le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado, ¿de qué? Una vez yo me puse a pensar, y la verdad fue un pensamiento mío personal, que yo sé que pues a lo mejor son locuras de uno, a lo mejor es algo que uno se imagina. Pero si la Biblia tuviera nada más este versículo, la Biblia dice que según los que han contado los versículos, estos numeritos chiquitos, dicen que son 31,173 versículos los que tiene toda la Biblia de los 66 libros. 31,173. Y yo una vez me puse a preguntar que si la Biblia nada más tuviera este, ¿cuántos realmente fueran verdaderamente cristianos? Porque es un mensaje que te dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado, ¿de qué? De Jesucristo. Y yo creo que es un mensaje que no tiene lugar a confusión, que no tiene lugar a dudas, es muy directo. Es algo que, y es muy personal porque le dice Pablo a Timoteo, tú, no es para alguien más, tú le dices, pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y le dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda, en la versión 9 dice se embaraza o se hace pesado, dice en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y mirando estos dos versículos nos damos cuenta que solamente hay dos tipos de cristianos en estos dos versículos. Los que militan y los que están enredados. Nada más. Y yo creo que con esto ya tienes para todo el mensaje. Yo sé que la pregunta es, ¿de cuál seré yo? Una vez cuando Jesús estaba en la cena que lo iba a llevar a la última, a la Pascua, en el aposento alto de Juan 13, empieza a decir, uno de vosotros me va a traicionar. Y todos comenzaron a decir, ¿quién será? ¿Acaso seré yo? Y aquí lo que dice el apóstol Pablo es que solamente podemos estar o militando o podemos estar enredados. en los negocios de la vida. Por eso le digo que Dios no es un Dios de confusión. O quizá yo lo entiendo muy bien la Biblia o la entiendo a mi manera, pero yo así la entiendo. En estos dos versículos a mí Dios me mostró que nada más yo puedo estar o militando o puedo estar enredado. Pero no puedo estar en las dos cosas. Y realmente eso es lo que el Señor quiere traer una claridad a tu vida. Quiere que tú sepas separar tu caminar cristiano. O te enrolas en la milicia o te sigues enredando en los negocios de la vida. Y gracias a Dios que esto es algo personal. Por eso dice, tú pues, tú. Así que dícete a ti mismo, yo, nadie más. Sufre penalidades como qué dice. Les voy a dejar 5 segundos para que dijeran eso, hermano. Como buen soldado de Jesucristo. Y realmente, aquí es la prueba de la gracia del Señor. Porque caminar como soldado nos lleva a nosotros a poder tener una vida en la cual realmente Dios nos va a empezar a entrenar. Nos va a empezar a mostrar el camino por el cual nosotros debemos de conducirnos. Y un soldado, lo que vamos a mirar primeramente, debe estar listo, como dice Pablo en el versículo 3, para pasar por penalidades. Vamos a primera de Pedro capítulo 2 del 20 al 21. Y es lo primero que debe estar dispuesto, a pasar por penalidades. Cuando una persona está solicitando empleo y que trae mucha necesidad, siempre las personas se aprovechan y le dicen, ¿y qué estás dispuesto a hacer? Y las personas que tienen una gran necesidad dicen, lo que sea, pero quiero trabajar, quiero tener un trabajo. Y realmente en la vida cristiana muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pasar todo lo que el Señor quiere. Todavía no estamos dispuestos, todavía no nos hemos preparado y todavía nos falta a nosotros tener el modelo del soldado. Dice en primera de Pedro capítulo 2, del verso 20 al 21, lo dice de esta forma claramente el apóstol Pedro. Dice así, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y aquí dice, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué dice? Sus pisadas. Lo bueno de este mensaje es que no me voy a enfocar en eso, hermano, porque si me enfoco en eso, pues olvídense. Entonces les voy a amargar la Navidad, todavía ni llega. O sea, va a ser un tema que nos va a llevar a una reflexión de pasar por adversidades. Pero yo creo que en la vida las adversidades, pues nadie las pide y nadie las desea, pero llegan de diferentes tamaños y de diferentes formas. Y como hijos de Dios, es inevitable, y lo voy a volver a repetir, es inevitable que nosotros podamos evadir las adversidades que conlleva ser un hijo de Dios o un verdadero cristiano. Son parte del paquete que vienen incluido cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón. Quizás para nosotros aceptar a Cristo es aceptar la salvación y la vida eterna, y esa es una verdad muy poderosa y muy grande. Pero aceptar a Jesucristo es aceptar el camino de la adversidad. Implícitamente lo estamos haciendo. A lo mejor, yo no sé si cuando lo aceptaste te lo dijeron o no te lo dijeron, o quizás te ofrecieron un evangelio de placer o un evangelio de dulzura y te dijeron que lo que tú pidieras Dios te iba a dar y que nadie te iba a pasar nada y que todo te iba a ir muy bien. Yo creo que eso es relativo de acuerdo al propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y Pedro dice que para esto fuimos llamados, que si sufrimos por hacer lo bueno y lo soportamos, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero al punto que me quiero enfocar el día de hoy, es al versículo 4, cuando dice el apóstol Pablo, también dice, el que milita, dice, todo aquel que milita y no se debe enredar, en los negocios de la vida. Lo voy a leer. El verso 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí viene el punto especial que yo quiero enfocarme, el camino de la separación. Pablo le dice a Timoteo que el que milita no se debe de enredar, ninguno que milita, le dice. Ya lo hace general, primero le dijo algo personal a él, le dijo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, pero ahora lo hace general. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera de Pedro 1 del 14 al 16, el apóstol Pedro también habla del camino de la separación al que hemos sido llamados los cristianos o los hijos de Dios. Dice en el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué quiero hablar de la separación cuando pongo el versículo de ser santos? Bueno, a nosotros se nos enseñó que el ser santos, pues a lo mejor era algo sublime o algo que nuestra imaginación pues no daba para eso, para nosotros en nuestra vida personal. Pero la palabra ser santos tiene un significado muy sencillo, que es el que estamos hablando: ser separados o ser apartados para algo. Es por eso que cuando el Señor nos dice que seamos santos, es que nos apartemos o nos separemos en nuestra manera de vivir. Y cuando la Biblia habla de santidad, habla de apartarse, habla de separarse de aquello que a Dios no le agrada, porque ese es el verdadero camino de la santidad. El camino de la santidad no es una apariencia. El camino de la santidad no es un título tampoco. El camino de la santidad es una vida de separación, a la cual Dios nos está llamando a los hijos de Dios. Es por eso que el soldado ejemplifica claramente este camino de la separación. Yo les comentaba que los soldados, dentro de la vida humana o de la vida cotidiana, en su humanidad son igual a nosotros en todos sentidos. Pero ellos tienen una encomienda a la cual han sido llamados a estar separados. Es por eso que están hasta encuartelados. Ellos están en un lugar diferente al que nosotros estamos. Tienen diferentes maneras de vivir. Ellos no pueden disfrutar lo mismo que nosotros disfrutamos mientras estén enrolados en el ejército. Es por eso que hay muchos que han sido enrolados y, como dicen, desertan, porque no pueden aguantar ese camino de la separación, porque extrañan mucho sus placeres, extrañan mucho a su mamita, extrañan mucho dormir con el osito de peluche que dormían, y ahí en el cuartel pues es otra cosa. Entonces, el mejor camino, el modelo que debemos nosotros de ver, es el del soldado. Y el soldado nos muestra cómo el cristiano tiene que ser una persona que está llamada a ser diferente, no en cuanto a posición o a humanidad, sino en su caminar. Nosotros no somos igual, no somos en humanidad diferentes a las personas, pero cuando entramos a la milicia del Señor, ahí cambia nuestro caminar. Y es por eso que aquí es donde hace la separación el apóstol Pablo. Y dice: ninguno que milita. Pero esa es la gran pregunta, hermano. La gran pregunta es: antes de caminar en el camino de la separación, tienes que estar seguro que estás en la milicia, que estás militando en esto. Que realmente tú quieres militar en los caminos del Señor. Que quieres enrolarte en este caminar. Que no tienes dudas y que vas a decir: pues voy a entrar a este ejército. Voy a entrar a esta vida donde entiendo que es un camino diferente al camino que toda la gente tiene. Y no que la gente sea mala o que nosotros seamos más buenos que ellos, sino nosotros tenemos una encomienda y estamos en el camino de militar y no enredarnos en los negocios de la vida, porque sabemos que hay un jefe que nos va a llevar y que nos va a cuidar en todas las cosas. Una vez alguien explicó que un soldado no se preocupa por lo que va a comer, porque él sabe que mientras esté en el cuartel va a haber comida. No se preocupa porque le vayan a dar su sustento, porque él sabe que hay un sustento. Él se debe preocupar por hacer lo que tiene que hacer como soldado. Esa es la encomienda del soldado: preocuparse por ser un buen soldado y por cumplir las órdenes que se le están dando. Lo demás, el batallón está al pendiente y su general de él, y va a cuidar en todos los sentidos. Entonces, lo que vamos a mirar en este punto, yo quisiera dejar muy claro que el camino de la separación, para no caer en dogmas y no caer en confusión, voy a mencionar tres cosas a las que hemos sido llamados a separarnos. Y es muy importante que lo veamos desde el punto de vista de la Biblia, porque ese es el que nos va a dar más claridad. Lo primero a lo que el soldado es llamado a cambiar cuando se enrola es el camino de sus prioridades. Y vamos a leer Gálatas 2:20. Un soldado deja de tener prioridades como las tenía antes de ser soldado. El camino es la separación del yo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La primera separación, quizás tú esperabas que yo hablara de la separación de cosas materiales o cosas tangibles, pero siempre el Señor va más al fondo de esas cosas que nosotros vemos como estorbo. El primer paso a lo que tenemos que separarnos es del yo personal, de lo que yo quiero hacer en mi vida. Un soldado, mientras esté encuartelado, tiene que dejar sus planes para otro momento. Tiene que dejar sus prioridades para otra ocasión. Yo he conocido soldados, yo no sé si te ha tocado a ti, pero a mí me tocó conocer a varios de ellos que yo he platicado, que me han dicho que tienen un carrito en su casa, que lo estaban arreglando, pero pues tuvieron que enrolarse, y les preguntas: ¿y el carrito? Pues ahí lo tengo para cuando deje de ser soldado. Ya voy a tener tiempo para eso. Ellos entienden perfectamente que mientras estén en ese lugar, ya no pueden ellos tener las mismas prioridades que tenían. Es por eso que cuando uno ve la vida cristiana como soldados, debemos entender que lo primero que es afectado es el yo personal. Es la prioridad de nosotros mismos, que es la que nos lleva a nosotros a desviarnos del verdadero propósito de la vida del cristiano. El yo es algo que para nosotros son, si tú quieres saber qué es el yo o qué es lo que es la personalidad, en la vida práctica son las prioridades que cada uno tiene, lo que para uno es más importante o más aprecio, lo que más quiere uno. Realmente el Señor lo que va a empezar a separar en nosotros es eso, nuestras prioridades. Y las prioridades para nosotros pues son muy importantes, porque por eso son prioridades. Por eso para nosotros son parte importante de nuestros planes de vida. Pero en el momento que nos enrolamos en la vida cristiana, eso es lo primero que es afectado, o que debería ser afectado en nuestro caminar. Esta es la primera señal para que te des cuenta si estás militando o estás enredado. Es la primera señal. Si tú quieres hacerte un examen, ahorita te lo voy a hacer gratis. Así te voy a decir cómo te lo vas a hacer. La primera manera de darte cuenta, si ahorita yo te pregunté, ¿estás militando o estás enredado? Si tienes dudas, aquí está la primera señal: las prioridades. Si tus prioridades siguen siendo las que reinan en tu vida, pues tú todavía no estás militando, estás enredado. Y estar enredado no quiere decir que estás en pecado, quiere decir que no estás militando. No estás militando, y no estar militando quiere decir que no estás avanzando en tu caminar cristiano. A lo mejor tú dices: no estoy en pecado, porque pues no estoy pecando, no estoy haciendo algo que le desagrade a Dios, a lo mejor en cosas tangibles, pero estás deteniéndote en el camino cristiano. No estás yendo al propósito que Dios tiene para ti, a lo que Dios ha preparado para tu vida personal. Es por eso que Timoteo tenía una encomienda, hermanos, y Pablo tuvo que mostrarle de diferentes maneras cómo debería caminar. Timoteo iba a pasar por pruebas igual que nosotros. Timoteo era una persona que también tenía sus prioridades, también tenía, como dicen, su corazoncito. Él también tenía sus deseos personales, pero Pablo lo tuvo que instruir y decirle: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el primer camino que nos muestra la vida de un soldado son la separación a las prioridades. del yo. Ya las prioridades pasan a un término diferente en nuestras vidas. Ahora la prioridad es lo que el Señor quiere para nosotros. Es ahora lo que nosotros vamos a recibir como una orden o como una encomienda. Ya no es lo que yo quiero. Es por eso que si tú lees el libro de Proverbios, claramente dice, no te fíes de tu propia prudencia, no te fíes de tu propia inteligencia, teme al Señor y apártate del mal. Creo yo que el Señor ha estado mostrando a cada uno de nosotros que dentro de nuestras prioridades ha habido una lucha personal y hay un temor cuando se hablan de las prioridades en muchos de los cristianos, de poder realmente creer a Dios que Él va a cuidar de nosotros en todos los aspectos. Es algo que no es fácil, que es un río que a lo mejor tú lo puedes mirar y puedes estar muy cerca de ese río, pero cruzar ese río conlleva el caminar y creyéndole al Señor y dejando que Él tome el control de nuestras vidas y sabiendo que Él no va a avergonzarnos ni a dejarnos sin sustento y sin la provisión que Él ha prometido para nosotros. Y yo creo que la vida cristiana, aquí es donde se atora en muchos de los sentidos. Aquí es donde muchos cristianos no han podido dar ese salto. Tienen un llamamiento, tienen un deseo de hacer la voluntad de Dios, quieren caminar con Dios, pero hay un principio de prioridad que no lo han podido soltar. Y yo creo que el Señor ha estado a cada uno de nosotros hablándonos y nos ha estado martillando. Y yo con esto no te digo que tú eres la persona que vas a hacer un cambio radical, pero yo lo que te digo, el Señor siempre siembra una semilla en los corazones. Y el día que para ti sea más importante el Señor, como Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo, dice, mas ahora Cristo vive en mí. Esa frase es tan sencilla y es tan pequeña, pero es un cambio total de prioridad. Ya no vivo yo, dice. Ahora el que vive es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto es lo primero que el soldado es llamado a hacer. Después, el punto que sigue para un soldado es el sacrificio. Y vamos a Romanos 12, del 1 al 2. El sacrificio es parte del caminar de un soldado. Y esta es la separación del mundo. Lo primero es la separación del yo. El soldado ya no puede disfrutar del mundo como lo disfruta la gente. No sé si te ha pasado, pues yo viví en mi niñez y en mi juventud viví cerca del cuartel. Cuando estaba niño vivía ahí en la Baja California y cuando ya estaba más joven vivía acá en la universitaria, entonces me quedaba el cuartel cerca. Y algo que me tocó ver a mí es pasar en Navidad o en estos días tan se puede decir de asueto para muchos de nosotros, pasas por ahí y ves a los soldados ahí parados. Y uno se pregunta, ¿no tendrán familia? ¿No tendrán ellos ganas de divertirse como uno lo hace, que uno se va, pasas tú y tú ya vas, sabes que ya te están esperando con el pavo, los tamales, y que vas a ver unas películas, y que vas a hacer, no sé, algo que a ti se te antoja o quieres hacer y que lo puedes hacer, y tú los ves a ellos ahí con el fusil parado. Y si tú te acercaras y le preguntaras, oye, ¿eres feliz? ¿Qué crees que te va a decir el soldado? ¿Será feliz o no será feliz? Y tú dices, ¿y tú por qué eres soldado? Si no eres feliz, ¿qué te va a decir? No me queda de otra. Esto es lo que tengo que hacer. Aquí debo de estar. Y yo creo que cuando Pablo le dice a Timoteo que debe ser como un soldado, por la mente de Timoteo, yo creo que él pudo entender. Pablo dice la historia de él que muchas veces fue llevado preso. Pablo se la llevaba en la cárcel. Pablo era custodiado por soldados romanos y él tenía una imagen de los soldados clara. Lo cuidaban, es más, un día habló de la armadura de Dios como la de los soldados y empezó a mencionar cómo debemos de tener la armadura de los cristianos como la de los soldados romanos. Entonces Pablo sabía lo que era la vida de un soldado. Él sabía perfectamente que la vida de un soldado tenía que tener una separación del mundo, del sacrificio. Por eso en Romanos 12 dice así, en el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego viene del mundo, la separación del mundo. No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La siguiente separación en la vida de un soldado, de un cristiano, es la separación del mundo. Y la separación del mundo es sacrificio. Porque alguien que quiere separarse del mundo tiene que caminar en un sacrificio. Porque el mundo es placer. El mundo es lo que nos llama a muchos de nosotros, los cristianos. Alguien una vez dijo, ¿a poco a ustedes los cristianos ya se les quitó el deseo de disfrutar lo que hay en el mundo? Claro que no, hermano. Yo creo que el que diga que sí, pues estará echando un poquito de mentiras. Pero realmente yo creo que a nadie de nosotros se nos ha quitado las ganas de disfrutar de lo que el mundo nos ofrece, porque muchas veces en el mundo pues se distrae uno o recibe un poco de alegría, un poco de placer, y muchos pueden decir, ¿es malo eso? No es malo, sino que no es debido cuando tú estás militando. Si tú eres un soldado, tú no puedes hacer eso. Estás llamado a un sacrificio. Y es por eso que a veces el cristiano no ha entendido el concepto de la vida cristiana del sacrificio. Por eso Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, ¿qué dice? Vivo. Y alguien dijo, ¿por qué usa la palabra sacrificio? ¿Por qué no usa otra palabra? Bueno, porque la vida cristiana es parte, tiene también el sacrificio como parte del caminar. Claro que el ser cristiano va a tener que ser un sacrificio para nosotros. Vamos a tener que sacrificar parte de las cosas que este mundo nos ofrece a nosotros. Y no caer en ese fanatismo de decir, es que eso es malo y es diabólico. Simple y sencillamente ni te tienes que meter en esos dimes y diretes. Simplemente es un sacrificio que tú no lo puedes llevar a cabo, que tú no lo puedes hacer. Porque a veces uno dice, no, es que yo no lo voy a hacer porque eso es del diablo, o eso no es para los cristianos. Es para lo que están militando, hermanos, para los soldados. Para ellos es este llamado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y realmente es bien fácil que el mundo nos detenga, porque el mundo nos lleva a una vida a la cual nosotros pues no queremos o no debemos, que es el sacrificio. Y ese sacrificio es algo que tu vida va a estar siendo llamada en diferentes formas y en diferentes maneras. Yo te puedo asegurar que Dios te llamó este tiempo a ti en muchas cosas, que te sacrificaras, que hicieras un sacrificio en algunas cosas y a lo mejor no hiciste caso. A lo mejor te costó o te ha costado hacer ese sacrificio. Y realmente a veces estás como pataleando por eso que no, Dios te ha pedido que lo dejes o que ya no es bueno para ti. Y todavía estás luchando con el Señor y estás diciéndole, es que ¿por qué me lo quitas? ¿Y por qué no puedo disfrutar de esto? ¿Y por qué yo no puedo tenerlo? ¿Y por qué todos sí pueden y yo no? Y realmente es como estar peleando con nosotros mismos en ese sentido. Y yo creo que Dios te ha estado impulsando para que tu vida sea llevada a otra dimensión. Y que no tengas temor, que no te quedes en el mismo lugar. Si tú realmente en tu vida vas a ver la mano del Señor, grábatelo en tu corazón, que tienes que estar caminando en diferentes aspectos en un sacrificio. Va a haber momentos de sacrificio. Va a haber momentos en los cuales tú tienes que caminar en este aspecto de tu vida. Y realmente no es para presumirlo a nadie, no es para decir yo me sacrifico mucho, es algo personal a lo que Dios te va a llamar. Es algo que tú en tu corazón, tú lo vas a hacer y tú sabes que lo tienes que hacer. Y es difícil cuando ya tenemos una familia, que tenemos un puñado de, por ejemplo, los que ya somos padres, poder impartir eso a nuestra familia y a nuestros hijos, poderlos llevar al camino del sacrificio. No es fácil. No es fácil porque a veces ni nosotros los padres lo hacemos. A veces nosotros batallamos para ello. Y realmente llevar a toda una familia al camino del sacrificio, pues no es sencillo, no es fácil porque, pues yo les hago la pregunta del millón y casi puedo decir que tengo la respuesta, casi puedo decirles porque es la condición del hombre. Si aquí nos dijeran, ¿quién de nosotros está dispuesto a sacrificarse por el Señor? Imagínense que yo les diga, ¿saben qué? Ocupo a 3 veladores aquí el 24 de diciembre. ¿Quién de ustedes levanta la mano? Ya ven que ni yo la levanté. Yo estoy esperando que alguien de ustedes lo haga, que se sacrifique por mí. Dice, no, pídamelo el 26 y aquí me tiene. Pero ese día no me lo pida, por favor. Ese día es mío. Es de mi familia. No voy a sacrificar a mi familia, dice. No voy a sacrificar. Este es un pequeño ejemplo de lo que yo te puedo decir. Hasta dónde Dios nos ha llamado o nos puede llamar a sacrificar. Imagínate si no podemos sacrificar una noche, sacrificar nuestras vidas, hermano. Es por eso que una vez alguien me dijo, ¿qué es un misionero? Hoy en día todo mundo se cree misionero porque se va a San Felipe o se va a un lugar a repartir folletos y creen que eso es ser misionero, ¿no? Realmente la palabra misionero es muy grande para la vida de un cristiano, porque un misionero está totalmente dispuesto a una vida de sacrificio, a una vida en la cual no hay momentos para él, sino él ya está entregado a eso. Y yo creo que pues nosotros todavía nos falta mucho para llegar a eso, pero pues todo tiene un primer paso, todo tiene un primer paso, así que yo quisiera animarte para que ese primer paso lo empezaras a dar. Que realmente ya en tu corazón esté la semilla de que este camino lleva sacrificio. Y el sacrificio tiene que ver con el mundo, está ligado al mundo. Así no quieras sacrificarte, porque a veces uno sí quiere sacrificar a uno. Y aquí el punto que vamos a ver, el punto número 3, es la disciplina. El soldado tiene disciplina. El soldado afecta sus prioridades cuando se enrola en el ejército. El soldado sabe que va a un camino de sacrificio, pero el soldado también va a una vida de disciplina, y esa es la separación de la carne, porque la carne tiene que empezar a ser disciplinada. La carne es la concupiscencia que está en nosotros, y la carne pues no se vence con oración, hermanos, como muchos han creído, ni con ayuno. A mí me han preguntado, ¿qué debo de hacer para que mi carne no me gane? ¿Cuánto debo de orar y ayunar? Y yo les he dicho, a veces nosotros estamos como cuando tenemos una enfermedad que nos duele el estómago y nos tomamos una pastilla para la cabeza. Y dices, no se me quita el dolor de estómago, pues es que le metemos algo que no es. Si tú quieres separarte de la carne, la palabra que Dios usa es la disciplina. La disciplina es el someterse y el aferrarse a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos. Si tú a un niño le dices, voy a orar para que no hagas travesuras, yo pregunto, ¿qué padre realmente todavía cree en ese deseo que tiene? Vas a ver, voy a orar para que ya no hagas travesuras. ¿Y qué creen que hace su hijo o piensa de ustedes? Sigue orando. A ver cuándo Dios te oye. ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer uno con los hijos? Disciplínalos. Disciplínalos, dice. Y tú dices, no, es que hay que orar por ellos. Bueno, a lo mejor tú has entendido mal el concepto de la carne. Pero a la carne hay que disciplinarla, hermanos. A la carne hay que llevarla a la disciplina personal. Dice en 1 Corintios 9:24, dice el apóstol Pablo de esta manera cuando habla de la carne, de lo que él era su humanidad. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice? eliminado. A los soldados se les aplica disciplina para que su carne no los lleve a cometer errores. Es por eso que hay castigos para ellos. Es por eso que cuando uno escucha los castigos para los soldados, dice, oye, pues es medio duro eso, pero es un castigo que los lleva a ellos a tener límites, a saber que no pueden ir más allá de lo que está establecido, porque son soldados. Y realmente son castigos ejemplares para ellos. A nosotros muchas veces la palabra disciplina nos asusta, o muchas veces a nosotros no se nos hace algo muy cómodo, pero para poder caminar como un soldado, recuerda, primeramente tus prioridades van a ser afectadas. Después, sabes que vas a entrar en una vida de sacrificio. Y al final, lo que tú tienes que saber que la separación que Dios quiere es la de la carne. Y la disciplina de la carne, yo vuelvo a decir lo mismo, es la palabra disciplina. Es disciplina. Realmente yo puedo decir, Señor, te pido que este día no peque, te pido que este día me ayudes, te pido que este día me cuides de todo mal, pero mi carne tiene un imán para lo malo. Así que mi carne la tengo que llevar a la disciplina. Y la disciplina es algo que en el momento dice no es gozo, pero que después da un fruto, ¿qué? Apacible. Y siempre he puesto ese ejemplo porque a veces uno dice, voy a orar para que esto cambie. Lo que tenemos que hacer es disciplinarnos para que eso cambie. ¿Cuánto tiempo has estado orando para que tu vida cambie y no ha cambiado? Y tú a lo mejor dices, es que a lo mejor Dios no me oye. Dios te oye desde el momento antes de que hables, ya te oyó. A lo mejor tú no has estado dispuesto a disciplinar tu vida, a entender que esto es un camino de disciplina, a darte cuenta de que tienes que tú sujetar tu carne y tienes que decirle, voy a hacer lo que Dios quiere y no lo que mi carne quiere. Y en el momento, pues nadie quiere, porque dice, vamos a leer Hebreos 12, yo creo que este versículo, pues todos nos lo sabemos y lo hemos a lo mejor escuchado muchas veces, pero dice en Hebreos 12, en el versículo 11, es verdad, y dice así, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de, ¿qué dice? De gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido, ¿qué? Ejercitados. La disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero dice que después da un fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Mucho de lo que nosotros no hemos podido tener no es por falta de la bondad de Dios, ni por falta de inteligencia, ni por falta de oportunidades, es por falta de disciplina en nuestras vidas. Nosotros somos muy indisciplinados en la vida, para todo. Es algo que estamos marcados desgraciadamente en nuestro caminar. Y se dice que es como algo que ha trascendido hasta generaciones familiares, ha trascendido a pueblos enteros y hemos tenido un desorden total en nuestra vida. Y cuando alguien nos quiere llevar al camino de la disciplina, de por sí la disciplina al presente no es causa de gozo. Pero cuando somos desordenados o indisciplinados y encontramos el camino de la disciplina, hay una resistencia a ello. Hay una resistencia. Cuando realmente la disciplina es por el bien de uno mismo, es para que haya un fruto apacible de justicia. Y a veces uno mismo se priva de todo lo que Dios quiere hacer porque uno mismo le huye a ese camino de ser soldado. Uno se queda en el punto de ser hijo nada más. Pero Pablo no se queda en ese momento. Le dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aún para ser un buen padre hay que ser disciplinados, amigos. Para ser un buen esposo, una buena esposa, hay que ser disciplinados. Imagínate para ser un buen cristiano. O sea, a veces uno quiere tener resultados sin haber pasado por el proceso de la disciplina, sin haber caminado por ello. Y yo creo que uno todavía, como dicen, o como decíamos antes nosotros, Todavía, no sé si escucharon esa frase, dicen unos, ¿crees en los santos reyes? ¿O todavía crees que la luna es de queso? Así decía yo. ¿Cuántos todavía creen que la luna es de queso? Y creen que todo se va a dar sin el camino de la disciplina. Eso no se va a poder, hermano. La vida cristiana lleva un camino que es el camino de la disciplina. Y ese camino es el camino que Dios nos ha dejado establecido en el segundo paso a través de la vida de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo primeramente, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, le dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra que Dios nos está dando es la separación, hermanos. Y la separación, muchas veces en lo sentimental, no es algo placentero, porque uno está amarrado y aferrado a las cosas. Pero el Señor nos está llamando a esa separación. Y yo no sé cuántos de nosotros podamos caminar y seguir en ese camino, en ese trayecto, como soldados, y realmente poder estar seguros y ya no dudar. O estamos militando o estamos enredados. No debe de haber confusión. Si tú te sientes que estás enredado, pues ya te estoy diciendo los tres pasos que debes de tener. La separación al yo, la separación al mundo y la separación a la carne. Y lo primero son las prioridades. Voy a terminar así diciéndote las tres. Las prioridades, el sacrificio y lo tercero es la disciplina. Como dicen a veces, que no sé si les ha llegado un anuncio, a mí cada rato a veces me llegan y me dicen, le recordamos que su cuenta tal o cual tiene un saldo pendiente de 300 pesos y dice al final, si ya pagó, haga caso, ¿qué dice? Omiso de este. Así que si tú estás militando, pues haz caso omiso de esto. O sea, no es para ti. Si tú eres de los que ya están militando, tú dices, ah, pues ya yo ya sabía que esto es separarme al... Ya no voy a hacer lo que yo quiera, yo sé que ya es sacrificio y que es disciplina, pero si no has pagado y te está llegando el anuncio, entonces te van a decir, paga, ya te están llamando, ya te toca. Ahora sí, este va a ser tu año, ¿no, hermano? Este va a ser el año, ¿ah? El 2017 va a ser el año bueno, hermanos, para nosotros. El año donde vamos a hacer lo que Dios quiere. Soldados del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que, ¿cuántos veladores va a haber el 24 de diciembre entonces aquí, hermanos? Ni uno. ¿Se traen el pavo para acá? ¿Qué tiene? El pavo y los tamales, aquí no los comemos. Así que nadie se apunta, hermanos. Está difícil, ¿eh? Estamos ahí como... Porque ya tenías tus planes, ¿no? Ya tenías hasta la leña en tu casa. Ya tienes todo preparado. El pavo, los tamales, el menudo. Imagínate que al soldado le digan, ¿sabe qué, soldado? Hay una encomienda para usted. Y que el soldado, ¿qué le va a decir al general? No quiero. ¿Qué le van a decir? Ah, no quiere. Ah, bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que... Miren, una vez alguien me dijo también, hay muchos soldados, así me dijo, en la familia cristiana, pero me lo dijo así, pero de chocolate, me dijo. ¿Y qué creen que me quiso decir con eso? Dice que nomás sale el sol poquito y ¿qué hacen? No resisten. Dices, guárdalo muy bien porque son de chocolate. ¿Sí? Son soldaditos esos de que no aguantan mucho. Así que yo no sé cuántos soldados de chocolate hay aquí, ¿no? Espero que no, que haya puros de plomo, esos de los de antes que le pegabas con canicas y, Y no se caían, ¿eh? Esos de los de, bueno, de ya después sacaron los de esos de hule, de plástico. Y ahora son los de chocolate. Por eso ahora la gente es más delicada que la de antes, ¿eh? Ahora la gente ya no le puedes decir nada porque los derechos humanos, ya no falta que me quieran echar los derechos humanos a mí porque ya no me falta eso, ¿no? Que digan, no, pues habla muy duro, vamos a hacer levantar firmas para que nos diga que eso no está bien y que no sé qué. Llámenle, ¿no? A quien sea, hermanos. Así. La verdad, no sé qué haría yo. Primero antes les, no sé qué, no quiero ni decir, hermanos, pero realmente debemos de aprender a ser soldados. Y quiero ser muy claro porque Dios es muy claro. Dios no te llamó a que estés enredado en la vida. Dios te llamó a que milites. Y a lo mejor te has hecho sordito mucho tiempo, ¿no? Te has estado haciendo sordito y te has estado haciendo sordito y has estado ahí como dándole vueltas y has estado como que no es para ti y que todavía no y sacando tus pretextos y tus cosas. Y una vez dijo un hermano, no digas que tu esposa te estorba porque el Señor te va a quitar todos los estorbos que haya, hermano, y se los va a llevar. Porque a veces dicen, no, es que mi trabajo me está estorbando. Bueno, vamos a orar para que te quite todo lo que te estorba. Hasta a lo mejor te corren para que diga, no digas que te estorba o algo. Pues, ¿qué ocupas? Hay gente que hasta que lo corren del trabajo, entonces sí dicen, ahora sí voy a ser cristiano. ¿Para qué te esperas que te corran? ¿Para qué te esperas a que te vaya mal, te vas a la quiebra? Entonces dices tú, ahora sí ya voy a ser cristiano de veras. No se trata de eso, hermano. Tienes que tener bien entendido que tú estás militando y eres parte del camino del ejército del Señor. Pues vamos a orar que el Señor nos haga soldados de plomo, no de chocolate, hermano. Amén.